¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy es el lunes, estamos comenzando semana y este es el tiempo para hablar de deportes aquí en Radio Martí, en las tardes al mediodía. Deportes al Mediodía, un programa que decimos especial porque siempre lo hacemos con muchísimo corazón y cada uno de ellos es especial para nosotros. Tengo a Alex Rivero por acá y regresa Jorge Martínez. Saludos, de unas tremendísimas vacaciones.
Jorge Pedro Martínez, bienvenido.
Unas vacaciones excelentes por allá por París, Francia.
Ya el hombre no toma cerveza, es vino tinto de Bordeaux.
C'est la vie, mon cher.
No, mira qué bien. Bueno, estamos el fin de semana fue muy prolífero y en las Grandes Ligas las aguas, digamos que están comenzando a tomar su nivel, ¿no?
Habíamos
ya, visto, ya el Boston
eso mismo me sacaste la
no es igual, ya está
que
tomando
no
su paso,
podía seguir esa racha y efectivamente fue así. Los Atléticos de Oakland ganaron 2 de 3 partidos
y los Yankees también comenzaron a subir.
Los Yankees se están moviendo, los Blue Jays, los Azulejos se están defendiendo, o sea que la división este de la Liga Americana sigue siendo de lo más interesante que se puede estar viendo ahora mismo en las Grandes Ligas. Los Azulejos de Toronto, para comenzar con la noticia, el viernes pues llevaron al roster de 25 peloteros de Grandes Ligas a Lourdes Gurriel Jr., el menor de los hermanos Gurriel, y tuvo un debut pues amplio, digamos, por todo lo alto, impulsó carreras, batió hit, en fin, lució el muchacho jugando nada menos que en el Yankee Stadium. Esto fue el viernes.
Sí, absolutamente. O sea, el miedo escénico ese que aparentemente tiene Giancarlo Stanton no lo tuvo Lourdes Gurriel. Batió en su debut el viernes, como tú señalaste. Creo que batió 2 hits de 5 oportunidades y empujó 2 o hasta 3 carreras. No recuerdo exactamente.
Y al día siguiente de 3-1.
Batió 3-1 y después se fue en blanco el domingo, ¿no? Pero un debut, sí, muy por encima de, bueno, en alto. Y joven.
Y la inclusión de Lourdes Gurriel Jr. viene a resolver un problemita que están teniendo los Azulejos alrededor del segundo cojín, y es que ni el segunda base ni Aledmys Díaz están produciendo todo lo que necesita el equipo en este momento. De pronto traen a Lourdes Jr., que puede jugar lo mismo shortstop que puede jugar segunda base. Entonces pudiéramos ver una combinación cubana de los Azulejos de Toronto muy pronto. En cualquier momento puede estar Lourdes jugando segunda base y Aledmys Díaz jugando shortstop.
Absolutamente, bueno, tú lo hablabas de que Lourdes tiene esa habilidad de ser cuadro interior completo, ¿no? Tanto shortstop como segunda base. Y en el contexto, ya hablando de peloteros cubanos, debemos señalar, para recordarle a la fanaticada, de que los Azulejos de Toronto tienen a 3 jugadores cubanos: Aledmys Díaz, Lourdes Gurriel, que lo acaban de subir, y al bateador designado, Kendrys Morales.
Bueno, Aledmys Díaz está bateando en estos momentos para 213. Esa es una de las movidas. Por eso, justamente, pues Gurriel Jr. ha venido a tomar su posición. Pero reiteramos, también pudiera ser que lo veamos jugando segunda base y Aledmys estar, digamos, alternando dentro del campo corto en la alineación de los Azulejos de Toronto.
Bueno, Lourdes batió 3 hits en los últimos 11 turnos al bate. Está bateando para 273. Y Kendrys Morales falló 3 veces ayer, de 3-0. 2.35 está bateando Kendrys.
Bueno, la serie con Nueva York era otro de los platos fuertes del fin de semana.
Importante.
Los Azulejos en Nueva York.
Bueno, lo habíamos comentado con los fanáticos, los aficionados en Cuba, de que número uno, para redondear y para mantenerlo todo en el contexto de la Liga Americana habíamos dicho que las Medias Rojas muy difícil podían mantener la racha de victorias, porque estaban, creo que 17-2 llegaron a estar, ¿no? Y la otra parte es que, como dijo el Michel Fleites, con quien conversamos el viernes, un fanático que nos está escuchando en este momento, estoy seguro de que él esperaba y aspiraba a que los Yankees le ganaran por lo menos 3-4 a Toronto, 3-4, y así fue. Y así exactamente fue. Así.
Uh-huh. Bueno, dentro de los Yankees de Nueva York hay noticias buenas. Aaron Judge ya ha tomado su paso y está bateando por encima de 320. Su promedio anda, para ser más exacto, vamos a darle el numerito, está bateando 324
por encima
al terminar el partido de ayer. O sea, eso es tremendísimo promedio para un hombre de la fuerza de Aaron Judge.
Absolutamente, no hay duda.
Sin embargo, Stanton está bateando 283 en estos momentos, 185 tan solo.
Ya ha cortado los ponches.
Se está ponchando menos, está viendo mejor la bola en el plato. Creo que la disciplina a la hora de tomar los turnos de Stanton está siendo más disciplinado en el plato para identificar picheos. Y esto tiene que quitarse de encima esta cantidad de ponches, la frecuencia esa de ponches que
todo,
estaba
todo
teniendo.
Parece indicar eso.
Bobby, y tú que mencionabas, perdona Alex, mencionabas a Josh, ESPN está pronosticando que si sigue al ritmo actual, va a batear 51 jonrones, 128 carreras impulsadas, 153 anotadas, 205 hits, 145 bases por bola. Esperemos que mantenga ese ritmo.
Bueno, y si eso lo suma con ritmos que se le pueden dar de...
Yo no tengo bola de cristal. Está muy bien y es bien, pero yo no tengo bola de cristal. Tampoco soy pitonizo.
No sé. No, pero está bien.
Podría ser.
No puede pasar. Yo creo... Bueno, es que definitivamente de los Yankees y de esa banda de terror que han armado, se esperan cosas así.
Si uno no te hace daño, te lo hace el otro. Lo hace Gary Sánchez, Didi Gregorius, que tuvo un arranque enorme.
Muy bien.
Gregorius en este momento está entre los líderes de la Liga Americana en bateo y han pulsado una pila de carreras. Después encuentro los números y los comparto con los radioescuchas.
Ayer pegó un jonrón de 363 pies en el primer inning y fue su sexto cuadrangular de esta temporada. Mira, joven.
Didi Gregorius está bateando en este momento número 7 en la Liga Americana. Tiene con promedio de 333. Uh-huh. O sea que está muy bien. Y ese es el... Bueno, por cierto, que los Yankees ya cambiaron porque Giancarlo Stanton estaba bateando tercero después de Aaron Judge, que está segundo. Lo movieron para el cuarto y pusieron a Didi Gregorius.
Sí, estaba bateando tercero en la alineación de los Yankees, Gregorius. Bueno, es que es el mejor bateador en estos momentos.
En este momento, efectivamente.
Lo mismo estaba promediando, o sea, como de tacto, está luciendo muy bien. Y de fuerza.
Bien a la defensiva, bien bateando.
Y está produciendo. Sí. O sea, lo mismo te pega un hit que te pega un
hombro. Tiene 6 cuadrangulares, ha impulsado 20 carreras y está bateando 3.33. Son números impresionantes.
Es el mejor bateador de los Yankees en estos momentos. Los Yankees derrotaron 5-1 a los Azulejos de Toronto este domingo. Y entonces pues le ganaron la serie 3-1. Fue una serie de 4 encuentros que comenzó el jueves.
Y el cubano Aroldis Chapman lanzó una entrada, 2 bases por bolas, un ponche, y tiene un promedio de carreras limpias de 2.00.
Mira qué bien Chapman descendiendo en su promedio de carreras limpias.
No sé si fue salvamento, ¿no?
No fue salvamento. Y ciertamente se complicó muchísimo con esas 2 bases por bola, pero bueno, al final pudo sacar adelante esa entrada. Fue un capítulo lo que lanzó el zurdo Aroldis Chapman. Reiteramos, 5-1, ganó el equipo de Nueva York y le ganó la serie de 4 a los Azulejos de Toronto. Importantísima serie porque se da entre equipos de la misma división este.
Absolutamente.
Donde la cosa está caliente.
Está caliente. Subió los Yankees, bajaron los Azulejos y bajó el Boston este fin de semana.
Bueno, otro pelotero que está quemando la liga, como se dice, es Yasmani Grandal de los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers pues estuvieron jugando ayer, recibieron a los nada menos que a los Nacionales de Washington.
Batió de 3-1 y empujó 2 carreras.
Los derrotaron 4 carreras por 3 y hubo protagonismo por parte del máscara de los Dodgers, Yasmani Grandal. Que está teniendo un inicio de temporada tremendo. En la sexta entrada pues conectó doblete al right field para llevar par de carreras hacia el plato. En ese momento los Nacionales estaban blanqueando a los Dodgers cuando Grandal con el banero pues respondió y puso orden en casa. Fue el inicio de un rally de 3 carreras. Un inning más tarde pues los Dodgers tomaron el control del partido para ganarlo finalmente 4 carreras por 3, como le decía.
Y Yasmani Grandal en ese partido de 3-1 con 2 impulsadas estaba teniendo 3.49 hasta el momento y Yasel Puig se fue en blanco en 3 oportunidades que tuvo, estaba teniendo 2.13
y es uno de los líderes en Major League Baseball bateando en la Liga Nacional con 349. Ryan Flaherty de Atlanta lidera este departamento con 362, Cristian Villanueva segundo con 355.
Así es.
El inicio de temporada de Grandal, estaba amenazando con que iba a suceder desde la pretemporada, se había preparado muy bien. Recordemos que el receptor de los Dodgers, el cubano Grandal, a final de año será agente libre y entonces tiene que poner los números en vidriera. O sea, este es el año en el que él, si quiere conseguir un buen contrato cuando termine la temporada, en un periodo de agencia libre, que no va a ser fácil porque van a coincidir muchos peloterazos, Grandal necesita poner números y como lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, ciertamente. Le está pegando la bola, está bateando jonrones, está impulsando. O sea, a la hora que necesita el equipo el batazo, Grandal se lo está dando y está llevándose al plato las carreras que muchas veces empatan o ponen arriba a los Dodgers de Los Ángeles. En este caso ganaron 4 carreras por 3 a los Nacionales de Washington en partido celebrado allá en el Dodger Stadium. Esto fue ayer domingo, como les decía. Ha habido mucho más. Echavarría pegó un batazo tremendo, el shortstop de los Rays de Tampa Bay. Tuvo un gran domingo. Impulsó 3 carreras con ese batazo Echavarría. La Pantera, que defendiendo el campo corto es una bestia, pero de vez en cuando pone este granito de arena.
Sí, Caballero, que le tengo mucho aprecio porque jugó para los Marlins y además de ser cubano, ¿no?
Lo queremos mucho, ¿eh?
Pero además debemos decir no solamente que Echavarría tuvo una jornada destacada este fin de semana y sobre todo ayer que metió jonrón, sino que las Mantarrayas de Tampa también subieron bastante. Ganaron y están en este momento con un marcador de 8 victorias, 13 derrotas. Hasta hace bien poco tenían un récord bastante inferior a eso.
Y además que mira, el jonrón de Echavarría fue uno de los 29 jonrones que se conectaron ayer. 29 jonrones, y en esa marcha llevaron el liderazgo José Ramírez, tercera base, el dominicano de los Indios de Cleveland, con 2, y Manny Machado, también de ascendencia dominicana, miamense, de aquí de los Orioles de Baltimore, también con 2 jonrones. Así que bueno, 29 jonrones ayer en las Grandes
Ligas. El que, por cierto, lo cambiaron de tercera a shortstop. Sí. Le dijo al manager, el shortstop que tú buscas, lo estás viendo, estás hablando con él. Se llama Manny Machado.
Bueno, los Rays de Tampa Bay derrotaron a los mellizos 8-6. Echavarría, con ese jonrón de 3 carreras, puso el marcador en su momento con 6-3 a favor de los Rays de Tampa Bay, que ganaron 8-6, como les decía. El equipo de Tampa, pues, barrió a los mellizos en la serie de 3 partidos. Esto no se esperaba.
No se esperaba.
Los mellizos están en primer justamente lugar. Uno de los equipos que está jugando en este inicio de temporada muy bien y está luciendo en el centro de la Liga Americana. Y llegan los Rays y dicen, bueno, no hay.
No, Tampa Bay.
Barrida de 3 partidos.
Yo, hablando con el aficionado Michelle Fleiter, le dije, vamos a olvidarnos de los Orioles de Boston y vamos de Baltimore, y vamos a olvidarnos también de las Mantarrayas de Tampa, y vamos a concentrarnos en Toronto y en los Yankees y en Boston. Pero realmente fui prematuro. La temporada es muy larga, falta mucho. Y cualquiera de estos tines se coge una racha de victorias y la cosa se le complica.
Los Astros llevan 6 triunfos seguidos.
Sí. No, ya le quitaron el primer lugar a los Angelinos de Los Ángeles. Sí.
Bueno, otra de las series que estaba llamando muchísimo la atención era la que estaban jugando los Medias Rojas en Oakland. Los Atléticos de Oakland todos conocen, es un equipo que no tiene dinero. O sea, es un equipo con un bolsillo muy pequeño, sin recursos.
Toda la vida así. Yo leí recientemente el libro Moneyball, que es una película. Leí el libro y vi la película. Y es básicamente a cómo se arma un equipo competitivo con muy poco dinero. Así que saben hacerlo.
Hay bastante de ficción también,
Sí. Los Marlins, Los Marlins tienen que aprender entonces de ese
los
libro.
Los Marlins, no me hablo de los Marlins.
Jorge, es una asignatura pendiente, ¿sabes? Sí. Bueno, los Medias Rojas se fueron hasta Oakland para enfrentar a los Atléticos, que están, como decíamos, teniendo en un inicio de temporada bastante bueno. Y allí, pues, estuvieron jugando contra el equipo de Oakland en la serie.
Oakland está en este momento con 11 victorias y 12 derrotas.
11-11.
Porque le ganaron la serie a las Medias Rojas de Boston. Creo que le ganaron 2-3, ¿no?
Sí, le ganaron 2-3 partidos. Sí. Ganaron los Medias Rojas, ganó el primero el viernes 7-3. Y después los Atléticos el sábado blanquearon a los Medias Rojas 3-0. Y ayer domingo le ganaron 4-1. O sea,
pero además lo blanquearon con un no-hit, no-run el primero de la temporada.
Wow, sí.
Sean Manacea se llama el lanzador, es abridor. Es zurdo, muchacho joven de 26 años, ha tenido un récord más o menos promedio, 26 victorias, 24 derrotas hasta lo que va de su carrera hasta ahora. Hizo 108 lanzamientos y salió con una victoria sobre el mejor team del béisbol, en este momento por lo menos, la Media Roja de Boston, y ganó 3-0 con un no hit no run.
Alex, ahora, mira qué cosa tiene este juego, el béisbol, es lo que lo hace increíblemente atractivo. Cuando estábamos hablando de Otani, del japonés, Sao Otani, que decíamos, bueno, deja que venga ahora a lanzarle a Boston.
Sí.
Vamos a ver si realmente lo que hizo con los Atléticos lo puede hacer con Boston.
No lo hizo contra Boston.
Ahora vienen los Atléticos y le ganan a Boston. Y entonces dice, bueno, los Atléticos de Oakland no es el pedazo de jamón que se pensaba cuando Otani le lanzó.
Eso es lo que yo le diría a Morejón. Morejón es el que siempre hacía ese punto teniendo basamento, ¿no? Teniendo sostén firme para decirlo. Pero están jugando bien los Atléticos, están 11-11, competitivos.
Por eso dicen que es redonda la pelota y viene en caja cuadrada. Así, o sea, definitivamente así. Es muy difícil. Así. A veces uno piensa que contra un equipo débil después te das cuenta que no está al débil. O sea, los Atléticos de Oakland están teniendo tremendo inicio de temporada, y esta serie que le han ganado 2-1 a los Medias Rojas de Boston, pues es un ejemplo bien claro de esto que estamos diciendo.
Pero uno se pregunta, por ejemplo, en el caso de Manaea, ¿no? O sin Manaea, tiene 22 victorias de por vida. 21 derrotas. Realmente no se ha destacado tanto.
No se ha destacado, pero es joven.
Y sin embargo, mira, un jonrón.
Es que eso en un momento dado se presenta en las circunstancias, los dioses del béisbol se alinean, sí, te favorecen en un día, las nubes, la temperatura,
el viento,
una serie de factores.
Está, la humedad tiene una importancia tremenda, porque sí, en el agarre de la bola, sí, días húmedos o menos húmedos, hay pitchers que se favorecen y otros que sí, no.
Es cierto,
en dependencia de... en fin, hay muchísimas cosas que tienen que coincidir para que llegue ese momento en que hay un no-hit-no-run.
Hay otra cosa. Yo no sé, Bobby, si tú vas a comentar, pero me llama la atención. Yo creo que la fanaticada merece saber esto que voy a decir ahora. Brandon Bett, que es la primera base de los Gigantes de San Francisco, tuvo una oportunidad de bateo en la jornada de ayer domingo, donde estableció un nuevo récord en la historia de Grandes Ligas. 21 lanzamientos tuvo que hacer el abridor Jaime Barría.
Pobre pitcher.
Para sacarlo a... Al fin ganó el pitcher, ganó porque el pitcher, batió fly a right field. Pero 21 lanzamientos tuvo que hacer. 11 FAO consecutivos, además de otros no en consecución. 21 lanzamientos para sacar un solo out.
Es difícil. Es un out sí, muy sí, trabajoso. Sí,
es frustrante.
Bueno,
frustrante.
Los Gigantes ganaron 4-2 a los Angelinos en ese partido, que pese a caer el equipo de Anaheim, o de Los Ángeles en este caso, porque sí, ahora son Los Angelinos, no son exactamente de Anaheim, contaron con el noveno jonrón de ese peloterazo que responde al nombre de Mike Trout. Fue en la octava entrada. Mike Trout pues se convierte así, de momento va al frente en todas las mayores en el departamento de jonrones. El pelotero de Los Angelinos pues en el octavo inning conectó la bola hacia la banda opuesta con esa facilidad y fuerza que tiene en el swing, pues no le costó más mínimo trabajo ponerse al frente de todos los jonroneros por el momento en las Grandes Ligas. El slugger Mike Trout. Los Angelinos cayeron 4-2 ante los Gigantes de San Francisco en este partido, pero hay que destacar
el
batazo de Mike Trout,
generalmente considerado como el mejor pelotero actualmente en Grandes Ligas. Y rapidito, quiero, sin robar mucho tiempo, 40 expertos fueron consultados sobre cuáles son, en su estimación, los mejores peloteros de Grandes Ligas en este momento. Claro, hay que explicarlo. Y le voy a decir rápidamente. Número uno quedó Mike Trout. Número dos quedó Clayton Kershaw, el abridor zurdo de los Los Ángeles Dodgers. Número tres quedó la segunda base, el venezolano de Houston, José Altuve. Número cuatro, el abridor de la mano derecha de los Nacionales de Washington, Max Scherzer. Y Bryce Harper, el jardinero de Wright de los Nacionales, quedó número 5. Ahora, peloteros cubanos y cubanoamericanos entre los primeros 50. Nolan Arenado, ese peloterazo cubano boricua, tercera base de los Rockies de Colorado, quedó en séptimo lugar. El número 27, J.D. Martínez, el miamense cubanoamericano, el bateador designado de las Medias Rojas de Boston. Y número 40 quedó Pito Abreu, primera base de los Medias Blancas de Chicago, entre los primeros 50 mejores jugadores de Grandes Ligas.
Excelente. O sea que en el caso de José Abreu es el único pelotero formado en Cuba.
En la opinión
que está en este,
consensuada en este grupo de expertos que fueron consultados, efectivamente.
Bueno, otra de las noticias es que los Marineros de Seattle enviaron a ligas menores a Guillermo Heredia. Esto me llamó mucho la atención realmente. Heredia está teniendo una temporada tremenda y es un pelotero que de una utilidad sin límites dentro de la alineación, dentro del roster de los Marineros. Lo mismo juega el left field, pero puede ser un corredor emergente o bateador emergente. Es capaz de cumplir muchísimos roles dentro de ese equipo, y con el promedio pues como estaba, ciertamente lo han enviado a ligas menores y han dejado en el roster al veterano Ichiro Suzuki. La prensa en Seattle está criticando muchísimo al equipo por esta movida. Les recordamos que los Marineros históricamente en los últimos 10 años han contado con muy buenas novenas, han tenido peloterazos incluidos en ese roster. Sin embargo,
este año
ha sido un equipo que le ha costado un trabajo tremendo poder jugar béisbol en los playoffs.
No te olvides que Ichiro Suzuki probablemente sea su último año, es posible pensar eso, y es una leyenda, es una figura legendaria, mitológica en Seattle.
Bueno, eso
no estoy diciendo que está bien hecho o mal hecho,
pero no, es que buscando los motivos, o sea, claro, yo pienso lo mismo, que más que todo el nombre es lo que está dejando a Ichiro ahí. Pero eso le puede costar partidos a los Marineros de Seattle.
Sí, Seattle está en este momento, caramba, a ver si los encuentro. Han resbalado un poco, pero siguen competitivos. Están en este momento en tercer lugar en la Liga Americana Oeste. Tienen 11 victorias, 9 derrotas. O sea que siguen ganando y perdiendo.
Heredia, en 16 juegos que ha participado, está bateando para 310. Su porciento de envasados es 417. Su average slugging es 552. O sea, que tiene unos números que realmente le ponen...
Realmente buenos, sí.
Sí.
Me resulta muy difícil explicarme, sí, cómo lo han enviado a Liga
Menor. Enviado, sí.
No, y sobre la marcha, en esta temporada es larga, sobre todo cuando se aproxima la postemporada para los equipos que van a calificar, siempre hay que tener un banco profundo, hay que tener utilities muy valiosos, gente que vengan a salir de bateador de emergente, gente que te puede jugar diferentes posiciones, gente que puede salir de corredor emergente. Creo que tenemos línea telefónica, no sé si...
Sí, de pronto tenemos ya contacto con Cuba y...
¿Quieres dar la entrada a la llamada ya?
Sí, vamos, y vamos compartiendo la charla esta también, vamos, participamos todos.
Creo que estamos hablando con Alex Rodríguez, ¿no? Efectivamente, yanquista. ¿Es así, Alex?
Bienvenido, Alex.
Sí, así mismo es, ¿no? Muchas gracias por invitarme al programa, como yo, el Estelar del Mediodía.
Bueno, muchas gracias. Bueno, rapidito, ¿está contigo Omar Tigres por casualidad?
No podía llegar a su casa todavía.
Okay, entonces conversamos contigo. Quiero que tú nos des un poco, por teléfono, mándanos la alegría que has sentido por esta victoria de los Yankees de Nueva York sobre los Azulejos de Toronto en esta serie de fin de semana.
Muy interesante empezar ya, como digo, a levantar, porque el comienzo no ha sido el esperado, pero como le dije la otra vez cuando hablé con ustedes, no me asusta que el equipo comience así, porque es una temporada larga, todos los equipos tienen un mal momento, y me alegro que el mío sea el principio, porque al final el ciclo podría ser algo provechoso.
¿Contento con la actuación de Severino?
Sí, Severino ya se ve más maduro desde la temporada pasada, ya... está luciendo como un gran abridor número uno del equipo, aunque necesitamos otro abridor más, que vamos a ver en la fecha de cambio si el equipo se interesa en coger a alguien con más experiencia.
Es un reclamo insistente de ustedes en Cuba, la percepción que tienen ustedes en Cuba, y yo la comparto, de que los Yankees tienen que o deben de reforzar los abridores para ser más competitivos.
Yo estaba hablando con Omar antes, ayer cuando fui a su casa, que no, en realidad lo que los Yankees necesitan es un abridor consagrado en Grandes Ligas y que esté en buena forma en estos momentos, pero en el mercado uno se va a mirar y no hay tanto para coger, porque los buenos de verdad, como lo que hace falta a ellos, están amarrados al equipo.
Bueno, habrá que esperar a que llegue el verano, que varios equipos ya estén pensando en tirar la toalla, y entonces ahí se pueden abrir más oportunidades. Los Yankees cuentan con la bolsa, el dinero, tienen para hacer cualquier tipo de movida.
Sí.
Así que vamos a ver, vamos a esperar. Yo creo que sí que se pueden hacer de un lanzador si están pensando en postemporada para allá, para el verano.
En realidad quieren usar una pieza de cambio, que desde el principio lo dijeron, que del Invertance de la temporada pasada, en ocasiones pierde el control, y entonces como hay mucha escasez de cerradores, si él lo mantiene una forma adecuada de base por bola, por inning, o sea, que lo mejore, ellos pueden usarlo de pieza de cambio, porque si un equipo necesita un cerrador, se le puede obsequiar a él y a algún prospecto por un pitch abridor que estamos buscando.
Mira, Alex, te comento, aprovechar para dar el estado de los equipos, ya que estás aquí, pues compartes con nosotros. En la Liga Americana, en el Este, que es el tema de los Yankees, esta división que mete miedo, los Medias Rojas de Boston van al frente con 17-4. Los Azulejos están a 4 partidos con marca de 13-8. Los Yankees de Nueva York a 5 juegos y medio con marca de 11-9. Tampa Bay está a 9 partidos, y los Orioles de Baltimore con un arranque pésimo a 11 juegos y medio del líder Medias Rojas de Boston. En el centro de la Liga Americana, los Indios de Cleveland van a la cabeza con 11-8. A un juego y medio están los Mellizos, a 2 juegos y medio están los Tigres de Detroit, que han arrancado, yo diría, han perdido más de lo que han ganado, pero de pronto
sí, porque son competitivos.
Están dando batalla. Los Reales más abajo a 6 juegos y medio. Y en el fondo del centro de la Liga Americana están los Medias Blancas de Chicago, con un pésimo arranque de 4 victorias, 14 derrotas a 6 juegos y medio del líder. En el oeste, los actuales campeones del mundo, Astros de Houston, a la cabeza con 16-7. Después a un juego y medio están los Angelinos, a 3 juegos y medio los Marineros de Seattle, a 4 juegos y medio los Atléticos de Oakland, y los Rangers de Texas están a 8 juegos del líder Astros de Houston en el oeste.
Y ya que hablamos de los Yankees, juegan esta noche con Minnesota a las 7. Los lanzadores, Jake Odorizzi contra Masahiro Tanaka.
están acá. Rapidito, para que tenga esta información, entre los primeros 10 bateadores hasta el momento en la Liga Americana, Alex, está el número 7, Didi Gregorio, que es el campo corto de los Yankees, está bateando 3.33, tiene 20 impulsadas y 6 jonrones. Y número 9, o sea, dos escalafones inferiores, Aaron Judge. Aaron Judge tiene 6 jonrones, está bateando promedio de 3.24 y tiene 15 impulsadas.
En la Liga Nacional, ¿cómo están los equipos ubicados? Bueno, en el este de la Liga Nacional, los Mets van a la cabeza con 14-6. A medio juego están los Phillies, a 2 juegos están los Bravos de Atlanta, a 5 partidos los Nacionales de Washington y a 9 juegos y medio los Marlins. En el centro de la Nacional, los Cardenales y los Cerveceros van a la cabeza, están empatados. A 1 juego y medio están los Piratas, a 2 juegos los Cachorros y a 10 partidos los Rojos de Cincinnati. En el oeste de la Liga Nacional, los Diamondbacks están con 15-6 a la cabeza, a 4 partidos los Rockies, a 4 juegos y medio los Dodgers, a 6 juegos están los Gigantes de San Francisco y a 8 en el fondo los Padres de San Diego.
Alex, te quiero hacer una pregunta. ¿Te has tranquilizado un poco con Giancarlo Stanton?
En realidad, yo estaba mirando ahí en la casa los números de él y el primer mes de la temporada nunca ha sido provechoso para él. Entonces yo espero que, como digo yo, que después de la primera... Y a medida que se acerque el partido de las estrellas, que él salga de ese momento que está teniendo.
Que tenga un buen cierre.
Bueno, pero no hay garantía de que él lo seleccione este año para el partido de las estrellas. En este momento no calificaría realmente, aunque eso depende de la votación de los fanáticos, pero no creo que en este momento calificaría. Veremos a ver en el verano.
Bueno.
En realidad yo espero que antes de jugar las estrellas despierte, porque siempre lo hace de toda la temporada. El año pasado llegó con 26 cuadrangulares al derbi de jonrones a la mitad de la temporada y comenzó muy mal al principio con el primer mes, ¿entiendes?
Bueno, Alex, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Quiero sumar algo y hay algo más que tiene que probar Giancarlo Stanton, es que no se lesione, porque muchas temporadas lo vemos lesionado y no puede realmente rendir como quisiera. Por acá se nos terminó el tiempo, así que la cita es mañana a las 2:30 en otro Deportes al Mediodía. Por aquí estuvimos Alex Rivero, Jorge Martínez, en los controles Danilo Fuentes, un servidor Bobby Salamanca Jr. Les desea muy buenas tardes. Sigan en sintonía de Radio Martín.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.